Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y estamos hoy en plática con el Inge, con un gran invitado, mi amigo Edgar Galván, desde hace varios años que ahí andamos dando guerra en los torneos de robótica. Y pues Edgar, bienvenido, este es tu espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
No, a ustedes muchísimas gracias, Inge, por haberme invitado. Un saludo a todos los que están viendo el stream. Sí, la verdad, yo hoy me encuentro bien, un poco asustado por ayer, por el temblor, que ya no pudimos concretar igual la entrevista ayer. Llámelo destino, llámelo como usted lo quiera llamar, pero fue algo curioso de ayer.
Teníamos que decir la verdad, nos apanicamos.
Nos
Llegó el temblor,
apanicamos.
llegó el temblor. Yo sí tenía la intención de seguir, pero luego dije, no, en lo que revisa uno la familia, los amigos, si se vuelve a ir la luz, si se
La
vuelve a
luz.
ir el internet. Y es bien chistoso, y lo voy a platicar porque pues sucedió ayer y nos interrumpió la actividad. Pero hace 4 años, hasta hace 5 años que no había pasado lo del 2017, pues yo me la llevé, vivía muy tranquilo. Me había pasado temblores ahí donde estudiaba en la FES Aragón, que es lago y ahí cuando tiembla, pues se mueve el piso así bien, bien interesante. Pero después del 2017, yo estaba trabajando, acababa de nacer mi hija, y tembló, pero ahí donde estaba yo en el laboratorio, no se sintió tanto. Y fue así como que, bueno, tembló, pues vamos a seguir trabajando, ¿no? Ya sabes, tienes que entregar
Sí,
proyecto para el otro día.
claro.
Y de repente empiezan a llegar las noticias, empiezas a ver videos, así de, bueno, como que sí, en serio, ¿no? O como que están haciendo videos muy rápido de a mentiras y qué está
De
pasando.
mentiras.
Sí, pues, estás trabajando y te empiezas a ver que llega mucha información y dices, pues, ¿qué onda, no? Y ya cuando empiezas a ver que pues, sí se cayó muchas cosas, que aquí en Linda Vista, pues ves que se empezó a caer un edificio que no se terminó de caer. Y en el transcurso del tiempo después que me tocó, por ejemplo, visitar Juchitán, ahí en Oaxaca, 9 meses después, poco más de 9 meses
Oaxaca.
después, y eso estaba hecho tirado completamente. Imagínate ahí en el tecnológico, en el del Istmo, salones de un solo piso con las columnas quebradas, o sea, así a la mitad completamente. O sea, ¿qué se
De
tuvo que
un solo
necesitar
piso.
para que un salón o edificios de un solo piso, salones de un solo piso, o sea, un solo cuartito, porque así lo tenían, se le hayan quebrado la estructura? O sea, ¿de qué tamaño tuvo que ser el temblor para que
El temblor.
pasara eso? Sí, y todavía después, en Jojutla, igual fui, no sé, como un año después, y eso estaba irreconocible. O sea, todavía la iglesia estaba tirada y el palacio municipal y todo eso. Entonces ya ahorita que tiembla, ya lo siento. O sea, ya se me apanico, ya siento feo.
Ya uno se preocupa. Uno se, yo igual ayer justamente estaba aquí sentado en el mismo lugar con las luces prendidas. Y justamente estaba yo por unirme al link, tal cual como lo que acaba de pasar hoy.
Ajá, sí.
Pero ayer fue muy diferente, porque ayer de repente me empecé a mover en mi silla, salí corriendo y inmediatamente pensé, escuché la alerta y creo que es de lo que más impacta, el hecho de escuchar la alerta, porque inmediatamente te predispones a que algo muy feo va a pasar en ese momento.
Sí.
Y al menos como yo, como ingeniero, me pongo a checar las partes estructurales, esto, aquí está la luz, aquí está el poste, aquí está el
Sí, la
transformador,
luz, el
hace para
gas,
acá.
ajá, sí.
Exactamente. Esa es como la forma en la que lo veo. Me alejo de esas partes, me voy a la parte segura y ya todo pasa. Pero evidentemente, pues no había luz, no había internet, no había nada. Entonces, como que todo se paró ayer en
Acá
ese
estaba
momento.
lloviendo y luego
Yo entiendo, justamente.
acabábamos de ver los videos de que la gente estaba inundada y ahí en sus casas o en los coches y lo que sea. No me imagino, o sea, estás todo
No.
inundado y ya digas, ya no puede pasar nada más y de repente empieza a temblar y no, o sea, sí estuvo feo. La verdad sí nos apanicamos, perdón por los que nos quisieron esperar ayer y no llegamos, pero no hubo de otra, ¿no?
Una disculpa a todos.
Sí, una disculpa y pues ya ni modo. Pues mi estimado Edgar, pues para mí es un gusto tenerte aquí. Ya lo sabes, esta es una plática informal con ingenieros de éxito, que bueno, eres casi, casi quitando el tiempo de pandemia, recién egresado, que eso ya casi, casi no lo contamos, ¿verdad? Ya es
Ya
muy,
queda en el
muy
olvido,
aparte.
ya es tiempo muerto para todos. Esos 2 años para nadie pasaron.
Sí, no pasó nada, pero vienes de una parte que a mí se me hace muy interesante. Como lo he dicho aquí, no me gusta tanto hablar aquí tanto de tornos de robótica, pero pues tú has sido un robotista pues de mucho éxito.
Un poquito, un
Has
poquito.
participado, bueno, has ganado varios y ya con eso es bastante éxito, ¿no? Yo no gané tanto y me consideran de éxito, entonces tú has ganado más, no pasa nada, y en más países. Entonces, a mí se me hace muy interesante el camino que van recorriendo ahorita que eres recién egresado, que a lo mejor hiciste tus prácticas profesionales, pero me gustaría que nos platicaras así, recién salido del horno del Politécnico Nacional. ¿Qué sucede cuando pones un pie afuera de las instalaciones y te das cuenta de que, chin, ya no eres estudiante?
Ok, esa es buenísima, es una excelente pregunta. Una vez más, Inge, gracias por el espacio y por la oportunidad de estar aquí. Igual como lo comenta, no considero ser una persona súper, hiper, mega exitosa, considero ser destacada. Pero justamente en la escuela me pasaba lo mismo. Precisamente por el hecho de estar en los eventos, como que mediaba esa parte entre torneos y la escuela. Entonces, no siempre me pude dedicar al 100 en la escuela. Había veces en las que faltaba, pedía permisos, a veces me las daban, a veces no. El último semestre realmente lo tuve sumamente complicado. Estuve a punto de no salir por una materia, justamente humanidades, porque no estuve en los exámenes. Pero en el momento en el que estaba yo por terminar la universidad y que ya se habían acabado todos los torneos, es donde llegó a mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué sigue? O sea, yo no puedo vivir de torneos de robótica y lo acabamos de ver con la pandemia. A pesar de que ganar un torneo, pues te puede dar cierta, a estabilidad económica si se gana, que no es seguro, no puedes vivir de eso, salvo seas un patrocinador o el creador del evento. Entonces, justamente en mi mente llegó esa incógnita, ¿qué voy a hacer saliendo? Entonces, inmediatamente que yo salgo, me llega empieza la pandemia, de hecho, justamente yo salí, en el momento en el que yo
Sí.
salí, empieza la pandemia. Estuve un tiempo primeramente desarrollando tecnología, como no creyendo, como todos, pensando, es una cuarentena, 30 días, no va a pasar nada. Todo bien. Entonces me puse a hacer mi canal de YouTube, Gali Senpai, y precisamente para subir contenido relacionado a como hobby. Pero pasa un mes, pasan 2 meses, pasan tres, y digo, necesito hacer algo, no me puedo quedar así. Entonces llega la oportunidad de un amigo justamente de la universidad que me dice, oye, ¿estás trabajando? Y yo le dije, no, ahorita nada más tengo este proyecto. ¿Te gustaría trabajar? Me pregunta él, y yo le digo, sí, ¿de qué? Y es justamente donde me cae esa oportunidad que yo creo que hay muchos que la estarían esperando, hay muchos que las buscan y a veces tenemos algunos la suerte de que simplemente se nos da la oportunidad y es justamente de trabajar como ingeniero en robótica industrial para una empresa que se dedicaba al Hotmail. Entonces fue como anillo al dedo me cayó esa oportunidad de una aplicación directa de mi carrera. Entonces en esa empresa yo entré como ingeniero de proyectos, es decir, desarrollando tecnología. Esta empresa se dedica al Hotmail, que es como todo lo que tiene que ver con adhesivos, ya sea calientes o fríos, y su aplicación en cualquier segmento, automovilístico, textil, por ejemplo, las cajas, farmacéuticas. Entonces, todo ese tipo de procesos llevan adhesivo para sellar muchas cosas. Y yo me encargaba de desarrollar tecnología que controlaba esas aplicaciones, porque son aplicaciones sumamente precisas y a velocidades increíblemente altas. Entonces, con todo lo que yo había agarrado de los torneos, de la escuela y demás, y de siempre estar como buscando la forma de hacer cosas nuevas o de hacer tecnología, yo creo que el mexicano tiene esa virtud de que siempre puede hacer las cosas sencillas. O sea, por no querer trabajar tanto, lo hace sencillo, lo hace bien y lo hace más fácil. No es que sea flojo, es de que es muy ingenioso el mexicano. Entonces, justamente como con esa un poquito característica, comencé a desarrollar un pequeño dispositivo que justamente se encargaba de controlar aplicaciones de adhesivo para la aplicación que se necesitara, cajas, medicina, zapatos, automóviles. Incluso tuve la oportunidad de alguna vez ir a una empresa como Pepsi, a lo que serían las partes donde corren las botellas suspendidas en aire y se etiquetan y pasan a velocidades increíbles. Entonces, justamente ahí es donde se ve la aplicación de la carrera, estar en ambientes industriales, estar hablando con ingenieros, con gerentes, viajar a otros estados a hacer instalaciones, tener problemas precisamente por la pandemia. O sea, es muy diferente. Yo creo que alguien que egresa en pandemia a alguien que egresó en un ambiente normal, porque alguien que egresó en pandemia, creo que la tiene un poquito más difícil. para encontrar este trabajo. Yo tuve esa grandísima suerte que me cayó como anillo al dedo, pero creo que el egresar de la escuela es siempre un reto, porque no sabes qué va a pasar cuando sales. Estás completamente a la deriva por unos meses o por unos instantes.
Pues yo creo que inclusive por más tiempo, ¿no? Yo lo he platicado aquí muchas veces que yo cuando egresé, pues era destacado, vamos a decirlo de alguna manera, igual por los torneos de robótica. Pero ya cuando sales y volteas a ver las bolsas de trabajo y ves a ver con tu bolsita, ¿no? De cosas que sabes y las bolsas de trabajo del otro lado. Y empiezas a ver, no, pues no me alcanza, no me alcanza. Y
No la llena.
revisas. Ajá, no, no la lleno y, güey, esto ni sabía que existía, ¿no? Y empiezas a ver y la verdad es que cuando no vas preparado, pues sí te pega y te puede llenar de frustración. Pero, pues son momentos en los cuales, pues a lo mejor te arrepientes de no haber buscado antes qué era lo que necesitabas, ¿no?
Justamente hablando de eso, Inge, cuando yo entré, dije, ah, ok, es de mi carrera, va a estar bien fácil. Yo tenía la mentalidad más positiva del mundo. Voy llegando al trabajo el primer día, no entendí nada. O sea, realmente eran aplicaciones que no tenían nada que ver con la escuela, pero que sí podía llegar a entender, porque la escuela me dio esas bases, esos cimientos sobre los que se construye todo. Y como me enseñaron como parte de mecánica, de electrónica de programación, lo entendía. Pero lo que yo más ocupaba eran como piezas mecánicas, hidráulicas y neumáticas. Entonces lo podía entender, pero cuando yo llegué me dijeron, conéctate esto, pruébate esto, checa esta bomba. Y yo así de, no, no sé hacer nada de esto. ¿Qué hice en la escuela que no aprendí nada de esto? ¿Por qué no me enseñaron nada de esto? Justamente así fue como salí, con la idea de, ¿ahora qué voy a hacer? No sé nada de esto. Pero lo pude entender, porque tenía las bases correctas para entender ya, digamos que lo complicado o lo que es el ambiente industrial.
Sí, y eso pues también lo tenemos que tener claro, ¿no? Que si bien a lo mejor nuestra bolsita no creemos que trae todo lo necesario, pues es como una navaja suiza y pues una navaja es una navaja, ¿no? Ya tú sabrás cómo usarla si para matar, suicidarte o para pelar manzanas,
Para
para
asesinar.
eso sirve. Y ya que andamos en estas, una pregunta muy recursiva es, ¿cuál es la diferencia entre la ingeniería robótica y la ingeniería mecatrónica?
Ah, ok. Yo tengo este concepto. Igual está mal, igual ya va a haber alguien que diga, no, la ingeniería mecatrónica es esto. Por ejemplo, como yo lo tengo, que tengo amigos que estudian precisamente ingeniería mecatrónica, justamente Dupita, el conocimiento, yo me voy a basar en lo que yo conozco de la carrera que da Upita del Politécnico. Ese es mi punto de comparación, porque no conozco cómo es la mecatrónica de otros colegios, pero al menos con amigos de mecatrónica de Upita, del Instituto Politécnico Nacional, su conocimiento estaba como más especializado en ámbitos más, digámoslo, científicos. Entonces, digamos que sus prácticas igual eran a un nivel más, más pequeño, como más en laboratorio, no tanto como a nivel industria, a diferencia en robótica industrial, donde se ve mecánica, electrónica y programación, pero ya a un nivel aplicado, como en los robots, como en soldadura, como en forja, como en hidráulica, neumática, PLC, que no digo que Upita o que mecatrónica no lo lleve, pero creo que a nosotros nos capacitan precisamente para un ambiente completamente industrial, no tanto como para el desarrollo científico como yo pensaría que es justamente en la mecatrónica.
Y ahí hay una situación bien interesante, ¿no? Precisamente tú que eres ingeniero en robótica y has participado en torneos de lo que llamábamos antes mini robótica, que es un concepto que no me gustó que se diera el cambio porque en mini robótica tú especificabas que era un robotcito, ¿no? Mini robot era robotcito, bracito, insectito, todo en
Todo
chiquito.
chiquito.
Y ya cuando dicen torneo de robótica, entonces lo que entiende alguien que esté en la industria es que pues, van a hacer un torneo pues, de robotsotes, ¿no? O
Exacto.
sea, robots que cargan mínimo kilos, decenas de kilos, por lo menos. Y cuando tú vienes con tu robot, ahorita no tengo uno en la mesa, se me hace raro, vienes
Yo
con tu robotcito,
tengo uno para qué.
bueno, llegas con tu robotcito a la industria. Y les dices, ay, yo hago robots, y, ah, ¿de cuáles robots haces? Y enseñas, pues, como este, pues, básicamente se ríen de ti, ¿no? Porque,
No,
sí, un
chiquito.
guerra de, sí, un robot chiquito. Básicamente se ríen de ti porque, pues, obviamente, o no los conocen, o ya desde la escuela los hacían menos, pero sí ha sido como que un malentendido, ¿no? Que deberíamos mejorar en ese sentido para, no para hacer menos a la robótica pequeña, porque eso nos ayuda a experimentar sin echar a perder cosas grandes, pero sí hay una gran diferencia a lo que es la robótica industrial como tal.
Por supuesto, la robótica industrial tiene, o sea, es casi lo, no, no diría que es lo mismo, pero se aplica exactamente lo mismo. O sea, dentro de un robot, incluso si es pequeño como este, o el fin, es que como tal un robot tiene que cumplir la función de solucionar una necesidad, solucionar un problema. Este soluciona la necesidad de destrozar a otro robot, pero puede haber uno que solucione la necesidad de armar una caja, de pegar una etiqueta, de codificar un producto. Entonces, cada robot es diferente, al menos este tiene ese fin. Y al menos como ingeniero, pues metes todo tu esfuerzo y dedicación en que este robot cumple esa función específica. La diferencia cuando eres un ingeniero en robótica industrial o trabajas en industria es que ahora ya no va a destruir otro robot, sino ahora va a cumplir un proceso industrial. Pero es exactamente la misma aplicación de ingeniería, mecánica, electrónica, programación.
Sí, así es. Solo sí estaría padre que esos que organizan eventos ya le pongan el nombre que lleva, ¿no? Para que no
Claro.
no haya más esa confusión. Pero bueno, y ya sale, terminas la carrera, obtienes un empleo, no creo que sea por suerte, ya es más por, obviamente tus amigos cuando te hablan es por más por talento que por otra cosa. Si no lo tuvieras, pues obviamente no te hablarían, eso
Justamente
me
para eso
queda
me
claro.
hablaron. Me vieron en un torneo y dijeron, ah, te vi tal, pues no quieres trabajar. O sea, fue más o menos así.
Y entonces, ¿qué pasó? ¿Sigues en esa empresa? ¿Ya saliste de ahí? ¿Qué sigue con Edgar Galván?
Ok, en el momento yo estuve trabajando ahí justamente porque en el momento en el que yo salí lo único que me faltaban eran mis prácticas profesionales. Entonces yo entré justamente para liberar mis prácticas porque mientras estuve en la universidad nunca tuve tiempo de hacer las prácticas, pero justamente mientras estaba en mi proceso de, creo que estaba en sexto semestre todavía, tuve un trabajo en el que me dedicaba a dar como cursos o talleres de robótica en una, se llamaba Fábrica del Deporte, una asociación. Entonces yo le daba clases a niños de diferentes edades, como de 5 a 12 años, de robótica justamente. Entonces me tocó tanto diseñar el plan de estudios, implementar como los espacios, los makers space para que todo se pudiera hacer y tal. Ahí fue como que agarré como mi primer gusto por la enseñanza. Yo no sabía que me gustaba, yo nunca creí ser profesor en toda mi vida, ahí le agarré gusto. Después salgo y trabajo en esta empresa en la que era aplicación de mi carrera, pero mi objetivo principal era liberar mis prácticas profesionales. Terminan mi tiempo de prácticas, decido quedarme otros 5 meses porque me gustaba lo que hacía, que era es muy cansado. Realmente el ambiente industrial creo que es de los trabajos más cansados y en los que te pueden pagar menos si no eres lo suficientemente, ¿cómo llamarlo? No quiero ser la verdad que despectivo ni nada, pero hay veces en las que hay ingenieros que menosprecian su trabajo. Y justamente es por eso que este ámbito laboral industrial a veces es mal pagado. En mi caso muy particular. Adelante.
Pero lo pagan, creo que la palabra que buscas es quien no valora su trabajo, quien no sabe darle
Exactamente.
precio
No
y
sabe
no
darle
lo vende
precio.
bien. Y el industrial, el ambiente industrial, el defecto que tiene, es padrísimo, ¿no? Es padrísimo las máquinas y viajar y que te hablen a medianoche y digan, ah, salte ahorita de volada porque vas a otro estado a arreglar algo. Pues a mí se me hace padre.
Es muy
Pero
padre.
si tú mismo no valoras tu trabajo y no dices, a ver, espérense, pero por 9,000 pesos al mes no voy a hacer esto que me están pidiendo. O
Exactamente, es
sea,
justamente eso. Sí, yo conozco tanta
si
gente
estoy
que entra.
arreglando, si se lo estoy arreglando y la máquina cuesta millones de dólares y le echo a andar el mismo día o me tardo 2 días y lo saco de la bronca, por este sueldo no me van a levantar de mi cama. O sea, ese es el problema que hay.
Exactamente, es esa relación entre tu tiempo de trabajo más el tiempo que tienes que dar extra precisamente para ese tipo de llamadas de algún cliente que sabes que si no le contestas puedes perder tu trabajo, puedes quedar mal con el cliente, la empresa puede perder el trabajo. Hay muchísimas cosas en juego que tienes que atender y vives como con un estrés constante. Esa es como la parte que no me gustaba tanto. Me gustaba todo lo que tenía que ver con ese poder de estar a lo mejor liderando un proyecto, desarrollando nuevas cosas, saber que eras importante en ese momento para el desarrollo de todo el trabajo y saber que son proyectos que ya no son de la empresa, sino también son tuyos porque tú te vuelves parte de ellos. Pero obviamente, si no hay un sueldo que respalde todo tu trabajo, es donde de verdad que uno no se siente a gusto porque sabes que no te están pagando lo que vale tu trabajo. Y justamente por eso es que yo estuve un tiempo, inmediatamente, como todo buen ingeniero, como todo buen, no lo llamaría millennial, no me sentía a gusto en esas condiciones, y decidí pedir un aumento, ¿no? Se me dio y después de ver precisamente, oye, esta máquina cuesta millones de dólares y cuesta tanto y cuesta esto, ¿por qué me estás pagando esto si mi trabajo es vale mucho más? Es por eso que yo decido, ok, muy bien, muchísimas gracias, mejor voy a hacerlo yo desde mi lado. Entonces, justamente ahorita, eso es lo que sigue para Edgar Galván, el desarrollo de su propia empresa de tecnología industrial. Y justamente lo que me ayudó, lo que me da muchísimo gusto es de que si yo no hubiera entrado a esa empresa, jamás hubiera sabido de que hay una necesidad, que hay un mercado tan grande en el ambiente industrial que ni aunque hubiera el doble de las empresas industriales que hay en México, nos daríamos abasto. Entonces, como mucha gente dice, el sol sale para todos y siempre va a haber trabajo para quien lo sepa buscar y sepa qué mercado atacar. Yo tuve la oportunidad de encontrar ese mercado industrial y de un dispositivo que precisamente se va a encargar de controlar un proceso que es muy simple, pero que está en todas las empresas.
Sí, así es. Y de hecho, esta dinámica nació de algo así, de un ingeniero que salió de la universidad, lo toman en una empresa, lo explotan así con todas sus letras, palabras y acentos por 8 años. Pero en esos 8 años se hace de contacto, se hace de experiencia, se hace de la manera de trabajar, todo el know-how de la industria automotriz. Se despide, pues dice, pues muchas gracias, e inicia su propia empresa y le empieza a ir bien. Imaginen, estaban capacitando gente de General Motors en Estados Unidos, una empresa mexicana capacitando gente en Estados Unidos, estaba muy bien. Entonces, de eso nace. ¿Y por qué nace? Pues simplemente porque son historias que la gente no conoce y que como estudiantes necesitamos conocer, que pues a lo mejor sí tenemos que dejar que nos exploten un ratito para que agarremos experiencia, tenemos que meter las manos al fuego, o sea, todo este tipo de cosas tienen que suceder para que terminemos creciendo, ¿no? Y por eso nació esta dinámica como tal. Y pues entonces lo que sigue ahorita, pues tu empresa, obviamente vas a seguir con los videos porque pues eso no se nos quita, no se nos no se nos
Jamás.
olvida y pues adelante, ¿no? No sé si quieras comentar algo más de lo que estés haciendo, para la gente que nos está escuchando.
Por supuesto. La verdad es que yo soy una persona que no se puede quedar quieta haciendo una sola cosa. Tengo ese don, esa maldición de que si hago una sola cosa y me sobra mucho tiempo en el día, no estoy haciendo las suficientes cosas para aprovechar el tiempo de mi día. Entonces, ok, sí le dedico o trato de tener planificado qué voy a hacer en la semana. Ahorita justamente. Obviamente, no, uno no vive de sueños, esperanzas, amor y fe en que va a funcionar algo. Uno necesita algo con qué trabajar de respaldo. Ahorita yo soy profesor de tecnología en un colegio que está justamente en Coajimalpa. Yo doy clase en ese colegio en las mañanas, estoy de tiempo completo, pero la verdad es que son muy accesibles justamente por esta cuarentena. Y en las tardes me dedico justamente tanto al desarrollo de mis prototipos o de mis productos, que por suerte ya tenemos dos instalados que ya están funcionando y que están trabajando 24/7. Y tengo también mi tiempo dedicado a streamings en las noches de videojuegos porque, no sé, me gusta jugar y si ya lo voy a hacer, prefiero que alguien lo vea. Y también creando contenido para el canal de Galvis Senpai, que creo que el link justamente está apareciendo. Ahí subo contenido relacionado a robots, porque yo tuve siempre ese problema de que cuando yo empecé justamente en la robótica de competencia, no hubo nadie que me enseñara como yo hubiera querido. Entonces, ahora que ya no estoy de ese lado de la moneda y sé algo un poquito, lo poquito que sepa, tengo esa intención de compartirlo libremente con la gente que quiere empezar. Porque creo que es un tipo de hobby que si yo no hubiera estado en ese hobby, en esa actividad, jamás hubiera llegado a donde estoy. Creo que formó parte fundamental de lo que soy ahora, de mi formación como ingeniero y se lo agradezco muchísimo al hobby justamente. Y me encantaría que más gente pudiera tener esa inspiración. Por eso lo hago, por el amor a lo que me gusta y por las ganas de inspirar a más personas a que desarrollen tecnología, desarrollen cosas que les apasionen de verdad.
Sí, ¿no? Y termina gustándole a mucha gente y pues lo que nos pasó a nosotros, nos termina jalando y empiezas a estudiar más y aprender más cosas, ¿no? Acerca de todo esto. Y es pues de esos vicios que no te quitas aunque ya hayas dejado la
No
escuela.
creo. Yo antes me cuestionaba, ¿por qué está ese señor compitiendo? Si ya está grande. Y hoy digo, yo te entiendo, señor. Yo soy como tú. Ahora ya estoy del otro lado de la moneda.
Sí, pues ya eres el viejito, ya estás del otro lado.
Sí.
No, y fíjate que hay algo que tenemos que mencionar, y te los tengo que decir a los muchachos también, que hoy en día las redes sociales nos abren puertas que antes no existían. Como bien mencionas, yo transmito porque me gusta jugar, y si voy a jugar, pues que lo vean, y si tienes suerte y pega, es casi casi como ganarse la lotería y
Exactamente.
empiezas a tener éxito, pues te va a retribuir de alguna manera. Con el canal igual, si tú empiezas a hacer tus videos y le gusta a la gente, pues igual y te va a retribuir de alguna manera, ya sean invitaciones o que te compren tu producto, tus servicios. Pero hay dos opciones: hacerlo en tu laboratorio encerrado, donde nadie te ve, o hacerlo de manera pública y que vean
Público.
y que a alguien le guste y que o que te lo copien, porque pues ya sabes que hay mucho mucho copión
Casi
por
no
ahí.
se da, eso no se da,
O
Inge, eso jamás pasa, ¿eh?
sí, no, menos en México, ya sabes que así sucede. Ya luego nos andan acusando de monopolios y cosas así, pero así
Típico.
así son las cosas.
Eso es tema para otro stream.
Sí, ese es para el lado B de plática con el Inge. Pero aquí la onda de esto es dejar el mensaje de que si les gusta hacer algo, si es dibujo, si es poesía, si es armar o desarmar computadoras, si es armar o desarmar juguetes, si es bolearse los zapatos, no sé, hay tantos canales que hablan de cosas tan raras y que tienen tanto éxito ahorita a esta edad que ya estamos viendo todo esto, lo que me queda claro es, si vas a hacer algo y te gusta, compártelo, va a ver otro, si hay millones de gente que les guste y te retribuyen algo, pues adelante, ¿no? Y si no, pues ya lo hiciste y pues ahí quedó para la posteridad y ya le contarás a tus nietos de que tú hacías eso y ya. Entonces, a mí me parece interesante lo que haces, bueno, lo que hacemos, porque al final del día estas pláticas las hemos tenido miles de veces en persona, pero de que tú y yo nos enteremos a que otros cientos o miles de personas
Exactamente.
se enteren también, pues es completamente diferente, ¿no? Estas historias como la tuya, como de las otras entrevistas que hemos tenido de historias de éxito que han pasado por cosas muy diferentes cada quien, pues es importante que se enteren los chavos que puede pasar. Y hay historias tan sencillas de que, chin, ya me caí de la cama y tuve éxito, y otras en las que, pues no, me caí, me volví a caer, me volví a fallar, pero ya después de mucho tiempo, pues ya, por fin
Tuve
funcionó.
éxito.
Así
Justamente,
es.
Inge. Hablando de eso, hay una anécdota que me encantaría compartir. De, precisamente, esto tiene que ver con una competencia o mi trayectoria en esto. Y es que mucha gente piensa o dice, ah, ok, ya hago un evento, ya llegó a tal lado, ya fue a tal país. Y dice, es bueno. O es alguien que ya tiene todo, tiene el dinero, tiene esto, tiene el otro. Pero no es así. Creo que la mayor parte de las personas como nosotros que empiezan haciendo algo y que llegan a ser exitosos o están en ese camino del éxito. Es porque de verdad trabajaron día y noche. No es que la recompensa llegue de un día para otro, sino si tenemos mejores recompensas o mejores oportunidades es porque nos esforzamos mucho más que la mayoría. Y es algo que mucha gente no ve. Mucha gente solamente ve el final y no ve todo el proceso tan complicado, las noches de desvelo, las noches de preocupación, los días sin tiempo ni siquiera para ver a la familia, a las personas que quieres, con tal de hacer lo que te gusta, hacerlo bien. Y eso es como que me encantaría que la gente le diera un poquito más de importancia y dijera, él está trabajando por lo que le gusta y qué padre que le esté yendo bien, porque a veces el mexicano es muy de, ah, no, le va bien o le está haciendo esto, el otro y lo demás, que le vaya mal, ¿sabes? O sea, mucha gente es un poco, tiene esa mentalidad de cangrejo el mexicano, pero si todos nos apoyáramos más como pasa en otros países, creo que haríamos cosas inmensamente grandiosas en nuestro país.
Sí, así es. Decían, y lo cito porque es medianamente conocido, Hugo Sánchez, siempre la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué es tan bueno? Y ya cuando le preguntaron a alguien que trabajaba con él, decía, es que en cuanto termine el entrenamiento, él nos pide que nos quedemos una hora más para practicar los tiros. O sea, siempre era sus horas de entrenamiento más una hora más. Y pues obviamente tú ahora más, pues eran las chilenas, eran los tiros fantasía, eran este tipo de cosas que en el entrenamiento no veían. Entonces, sí tienes toda la razón. Y digo, te conozco y conocí a tu equipo y eran de los que compraban material cuando no había evento. O sea, no es de que, ah, va a haber evento, vamos a
Exactamente.
comprar. No, 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 no. O sea, ¿cuándo va a ser el evento? No, pues como en 2 meses. ¿Y por qué estás comprando? Pues porque me estoy preparando. O sea, yo digo,
Exactamente.
puedo dar fe de la legalidad de las
No fue
palabras
de la
que
noche a la
dices.
mañana. Y, por ejemplo, Inge, perdimos un año completamente, antes de ganar nuestro primer torneo, un año entero perdimos evento tras evento, no pasábamos ni de la primera ronda durante un año. Pero el día que ganamos nos supo a tanta gloria que jamás volvimos a quedarnos en un evento sin un podium. Desde ese primer evento que ganamos, siempre saboreamos un dulce sabor al final de cada competencia. Pero hubo un año detrás. Y detrás de ese año hubo otro año de preparación, un año de tal cual no ni siquiera sentir que no servíamos para eso, que no íbamos a lograr nada, pero jamás con las ganas de rendirnos, siempre con las ganas de decir, yo puedo hacer esto como equipo. Y lo logramos.
Sí, obviamente ya después les fue bien. Y fíjate que no sé si viste ahora en las Olimpiadas las cosas que estuvieron pasando, que no hubo eventos anteriores, no hubo eventos de entrenamiento, fue algo que pues pasó por la pandemia. Pero gracias o desafortunadamente por eso hubo muchos accidentes, hubo muchas cosas muy absurdas, los clavados ahí todos feos que no
Ah, ya vi esos
funcionaban.
clavados.
Y decías, bueno, ¿y por qué, no? Pero tú me vas a decir como competidor, ¿cuántas veces tienes que estar frente al juez, en el dojo, ahí compitiendo, para agarrar pues esa garra y ese temple
Sí.
para pararte sin problema y decir,
Un
va
año.
y ajá, a un año muchos eventos y digamos sin tanta presión, ¿no? Porque estás de acuerdo que, bueno, nuestros eventos pues son importantes, pero no se compara contra una Olimpiada que se transmite a nivel
Ah, claro.
mundial y todo este tipo de cosas. Todo ese temple que tienes que lograr, ¿cómo se logra? Compitiendo y muchas
De
veces
ninguna otra forma.
perdiendo y compitiendo y ya cuando empiezas a ganar, bueno, te da el problema de la suerte del ganador, que ganaste por pura casualidad y a la segunda vas confiado y pelas otra vez. Entonces, no, sucede y yo cuando vi que pasó eso en las Olimpiadas y todos los errores y todas las el nerviosismo de los competidores, dije, para eso sirven nuestros eventos, para que cuando el chavo esté participando, esté frente al juez, agarre ese temple y ya cuando llegue frente al entrevistador en su primera entrevista de trabajo, no le pase nada. O sea, llegue firme y diga, aquí yo ya vi, no es competencia, no traigo robot, pero algo tengo que saber hacer, ¿no?
Exactamente, creo que esa es gran parte de lo que dejan los torneos de robótica que mucha gente no ve. Dicen, ah, agarran su robotcito, van, compiten y ya, no hacen más. Pero la seguridad que te da de expresarte, la seguridad que te da de hacer las cosas, de saber que tienes el conocimiento y tienes cómo defenderlo, creo que eso es lo más valuable. Los contactos, que te vean, que la gente sepa que detrás de ti hay una persona, hay un ingeniero que desarrolla y que sabe lo que está haciendo, te da la seguridad de decir cuando llegas a pedir un trabajo. Hey, yo sé lo que estoy haciendo, aquí está todo lo que me respalda, nadie me va a hacer menos mi trabajo porque yo sé lo que vale. Creo que es como parte fundamental de los torneos.
Sí, así es. Pero pues bueno, mira, antes de que se nos vaya el tiempo, Verónica Huerta, ya lo había puesto, te manda a saludar. Y también desde Santo Domingo, Ecuador, Fabricio Ricardo Zurita, aquí nos están acompañando, aquí andamos. Ok, entonces nuestra primera pregunta, déjame regreso aquí al menú, es ¿de qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Obviamente para los que no llegaron al inicio.
Ok, para los que no llegaron al inicio, claro que sí, es el Instituto Politécnico Nacional, la poderosísima Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Unidad Azcapotzalco, ESCIME para los cuates de la carrera de Ingeniería en Robótica Industrial.
En robótica industrial. ¿Por qué estudiaste esta carrera?
Ok, esta es una buenísima historia. Cuando yo antes estaba yo estudié en vocacional número 3, ahí los que estén de Boca 3. Para mí es la mejor cita y creo que cualquiera de su vocacional va a decir lo mismo. Yo estudié sistemas digitales en la vocacional 3, éramos como los ñoños, los que siempre hacíamos las tareas, los que siempre sacábamos 10. Y o sea, sí, pero tampoco es tan cierto, ¿no? Porque justamente los de digitales tenían como, todos los de digitales normalmente, al menos aquí en México y en el Instituto Politécnico Nacional, terminan y dicen, me voy a ir a mecatrónica, Lupita. Es el pensamiento típico de la mayor parte de las escuelas o vocacionales que tienen como sistemas digitales o, bueno, ya creo que sí sería como de la mayoría de las carreras quieren mecatrónica porque lo escuchan como que es el futuro, pero muy pocos se informan de lo que realmente es. Yo desde siempre quise trabajar en industria o con robots grandes, entonces yo tengo un tío que precisamente egresó de robótica industrial en la ESIME y yo por eso la estudié, por justamente la recomendación de un tío. Pero estuve muy en duda entre mecatrónica y robótica industrial porque justamente todos mis amigos querían mecatrónica y yo quería estar con mis amigos. Pero llegó el momento y me quedé con robótica industrial.
Perfecto. Y ahora sí, platícanos primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trató de eso.
La verdad es de que me informé bien sobre mi carrera, porque le pregunté a mi tío, oye tío, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué se puede trabajar? Esto, lo otro. Y yo tuve como ese hack de que mi tío me dijo todo. O sea, él me lo dijo desde el otro lado de la moneda ya siendo egresado, a diferencia de quien no tiene como esa suerte de que un familiar suyo estudie en la carrera que tú quieres, de la escuela que tú quieres, pues aunque lo investigues, no siempre es lo mismo, porque va cambiando como las clases, el plan de estudios, los profesores, entonces no te puede tocar siempre lo mismo. Y justamente es mi caso. A pesar de que mi tío me dijo que iba de una cosa, ya entrando en la carrera me doy cuenta de que no era tal como él me lo había planteado. Yo me imaginé justamente máquinas gigantes, procesos industriales completos y no. La escuela no tiene esa infraestructura y creo que ninguna escuela tiene esa infraestructura tan grande, pero sí tiene la posibilidad de darte como al menos la base de cada cosa importante que después vas a ocupar una vez que egreses. Pero creo que sí tuvo esa relación entre procesos industriales, un poquito de mecánica y un poco muy fuerte en control y automatización.
Sí, y bueno, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Se los platico porque es una realidad en las escuelas. En las escuelas, pues te van a poner el brazo robótico donde hay, porque pues hay otras en las que no hay, y te van a hacer calcular la cinemática inversa, la directa y un
No,
montón
manches,
de
cinemática
cosas así,
inversa.
de cosas ahí bien, bien poderosas y bien interesantes, con muchas ecuaciones, y está bien aprenderlas. Al final del día te ayuda a entender lo que podrías diseñar.
Claro,
Pero
un
la
sistema de
realidad
control.
también es que cuando llegas a la industria, esas cosas, casi casi agarras una tablet, ya los más avanzados agarras el brazo, lo pones donde quieres que vaya, y
Exacto.
le pones
Y ya.
enter y ya, y
San,
así te
san,
la
se
llevas.
acabó.
Y la otra es que cuando son más nuevos, pues ni siquiera te dejan tocar los brazos porque tienen garantía y solamente el técnico especializado que viene de Alemania lo puede tocar. Entonces, ya hay que ver todo esto, ¿no? Digo, yo la verdad no tuve a alguien que me platicara de qué se trataba la carrera, y pues todo esto lo fui averiguando pues así como iba saliendo, pero sí es una realidad. En la escuela nos van a meter muchas ecuaciones por si tenemos que diseñarlo, pero ya en la
Exacto.
industria, pues casi casi, cuando ya está hecho, pues ya nada más lo manejas, y la onda de esto es que ni siquiera el ingeniero, ahí ya le toca al técnico de que hace ese tipo de cosas. Entonces el
Claro.
ingeniero se convierte en una especie de supervisor.
Sí, pasa. A veces los técnicos en industria saben mucho más que el ingeniero a cargo, ¿eh? Me ha pasado ver cómo un técnico le dice, Inge, deme tantito chance, yo lo hago. Y lo he visto muchas veces, porque el técnico tiene toda la experiencia que el ingeniero, a lo mejor nuevo, que viene egresado y lo ponen de gerente, no tiene esa experiencia y el técnico que lleva toda su vida trabajando ya sabe cómo funciona todo. Y a final de cuentas, en industria casi hay manual para todo. Entonces, basta con echarle una ojeadita al manual, cómo funciona, ok, le picas aquí, aquí, allá. Normalmente todo tiene como estándares de seguridad muy altos. Entonces, está difícil que cometas un error fatal. Es cuestión de leer el manual, checar cómo funciona, mover aquí, allá, listo, ya está funcionando lo que sea que estés ocupando en ese momento.
Sí, así es. Mira, nuestra siguiente pregunta, ya hablamos un poquito de esto, pero bueno, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras áreas?
La verdad es de que al menos en mi carrera y para lo que yo iba, que es la industria, yo me siento satisfecho. Creo que es un poquito más de lo mínimo necesario para encontrar un trabajo y empezar desde cero. No para ser gerente, la verdad, no vas a salir siendo gerente, pero sí para empezar como ingeniero aprendiz. O sea, suficiente para eso.
Perfecto. ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
Para nada importante. Yo antes en vocacional tenía eso de no, sí, o sea, es que vivo con ese, como con ese tabú que existe desde mis papás de no, un niño que saca 10 es un niño aplicado, es un niño bueno, es un niño exitoso. Cero, de verdad, olvídense de eso. No digo que no sea importante, pero importa mucho más el conocimiento, la práctica y la experiencia que tener una calificación de 10. Importa, yo, por ejemplo, hubo materias al último que pasé con 8, que pasé con 7, que llegué a pasar con 6, porque no tenía el tiempo, tenía el tiempo dedicado a otras cosas que al menos a mí me hacían un poco mejor, mejor profesionista que estar pegado en una clase, a lo mejor en algo que no iba a usar y que realmente hasta la fecha no uso, pero aprendiendo cosas que yo sabía que me iban a funcionar, que me iban a servir en un futuro. Pero creo que en ese momento es difícil discernir qué te va a servir de lo que no te va a servir.
Sí, y el promedio, pues como tú lo dices, desde la primaria, ¿no? A lo mejor desde el kinder hoy en día que dice, no, es que tienes que sacar 10 y lo que sea, no está mal. Y te he de decir que, por ejemplo, en Audi México, sí hay prácticas profesionales, sí está la Universidad de Audi donde te piden 8.5 de promedio, y pues obviamente si te vas a aventar a eso, pues te tienes que preparar para ese tipo de cosas, ¿no? Si te vas a aventar la maestría y el doctorado, pues también te tienes que preparar
Claro.
para con un buen promedio. Pero en la vida real, si sales con 7 de promedio de la carrera, no te lo van a preguntar. Es muy poco probable que te lo pregunten y que no te den un trabajo por el promedio.
Exactamente.
Regularmente pega mucho las relaciones personales, que te lleves bien con el que te esté entrevistando, como te pasó a ti, que te vean trabajar y digan, ah, este sí, sí sabe. Es más, no sé ni cómo se llama, pero trátelo a trabajar porque se ve que le vas a ver a lo que yo necesito. Pega más ese
Justamente.
tipo de cosas, ¿no? Que el promedio como tal. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue la materia que más te gustaba?
Yo creo que todas las de electrónica, todas las que iban desde el inicio hasta el final, pero si tuviera materia favorita sería sistemas de control. Tenía un profe, bueno, tengo, no, tuve, yo espero que todavía esté bien, se llama Abraham, un maestrazo de sistemas de control. De verdad, su forma de explicar era maestra, ejemplos muy buenos, ejercicios sumamente interesantes de justamente de teoría de control y sistemas de control. Diría que esa fue mi materia favorita. Siento que no la aproveché al 100, pero me encantaba esa materia.
¿Y la que menos te gustaba?
Yo creo que fue por el hecho de que no me la dieron bien, fue ensayo de materiales.
Ajá. Pero eso, de lo que mencionamos, no tiene mucho que ver con el profesor, porque hay materias que parecieran muy aburridas y resulta que el profe, pues, se la rifa. Y se la rifa, como decimos aquí en México,
Claro.
la da muy bien. Pues no está tan mal, termina uno interesándose y hay materias que podrían ser muy interesantes y el profe no es tan bueno y pues ahí se pierde todo el interés por parte de los alumnos, ¿no? Sí, digo, lo pregunto también por eso, porque hay que darle la importancia al profesor. Sí, la materia puede ser buena y si el profesor es bueno, pues ya le hiciste, ya con eso te va a ir bien. La siguiente, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería?
Yo diría que fuera de lo que se piense, no creo que sean el factor que determine al menos en el ámbito mexicano, creo que no se usan tanto las matemáticas como mencionabas antes. No es como que tú vas a hacer el sistema de control para el robot, ya está hecho. Solamente tienes que entender, creo que la importancia de las matemáticas está en que entiendas todos los conceptos básicos, todas las notaciones, porque sí, muchas de las cosas se manejan en su notación científica o en sus propias unidades de medida. Y si no conoces eso o no conoces cómo las matemáticas se relacionan con cada aspecto físico de alguna máquina, de algún proceso, de lo que sea, puedes echar a perder muchas cosas y definitivamente no vas a saber ocupar los dispositivos ni la tecnología. Entonces yo creo que de un 100% de importancia, yo le daría un 80% porque no necesitas ser un experto, pero tienes que saber lo que estás haciendo y lo tienes que saber relacionar con las matemáticas.
Hacer las paces con las matemáticas, decimos aquí.
Exacto, estar de la manita ya con eso.
Con eso. Como ingeniero, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
O al menos en mi caso muy particular, sí es importante, sobre todo cuando antes yo no le tomaba tanta importancia, pero cuando se redactan informes, sobre todo para algún cliente, cuando tú tienes que hacer la logística de tus proyectos, o por ejemplo, ahorita yo que genero contenido digital, sí, al menos para mí sí es importante la gramática.
No, y para ahorita que estás por presentar productos o mandar los manuales, es ahí,
Es muy
es
importante.
invaluable, ¿no? Sí. No puedes hacer manuales feos porque puedes inclusive perder clientes porque no saben ocupar el producto o el servicio y te echen la culpa a ti. Oiga, pues es que no me dijo. Pues todo eso aunque como ingenieros lo hacemos menos, todo lo que es gramática, y digo, ¿para qué si yo nada más voy a soldar? Las
Exactamente.
pelas, ¿no?
No, sí,
Las
sumamente
pelas.
importante.
¿Qué tan importantes son los idiomas en la ingeniería?
Sumamente importantes. Todos y cada uno de los lugares o de los dispositivos que he podido controlar, manejar o usar están en inglés. Tecnología buena está en inglés, porque es la tecnología que desarrollan nacionalmente o que es de países de Latinoamérica. Todo está en inglés. Entonces, si tú no puedes tomar un manual del que sea, siempre va a venir en chino, inglés, alemán, inglés, japonés, inglés. Si no puedes entender al menos lo que está en inglés, te va a costar muchísimo adaptarte. Muchas veces tienes que llegar como ingeniero y te dicen, esta máquina no está funcionando, esto no sirve, o instálame esto. Te llega el manual, muchas veces se importa y viene de otro país. ¿Lo ves? Está en chino. Pero tú sabes que siempre viene el inglés atrasito. Te vas a la parte de inglés y dices, ah, ok, es esto. Pero hay terminologías de notación ya un poquito más avanzada o un inglés más técnico que si no dominas, jamás vas a entender lo que estás leyendo y vas a decir, no funciona, no sé. Pero si entiendes bien de lo el inglés o lo hablas bien, aunque sea para comunicarte, porque a veces va a haber gerentes o va a haber operarios que ni siquiera hablen español y está justamente la barrera de la comunicación. Entonces, de hecho, justamente ahorita que estoy dando mis clases, son en inglés, precisamente. Entonces, eso también es lo que me ha abierto puertas, el idioma, sumamente importante. Yo diría que más que el promedio, así tengas un promedio de 7, si hablas inglés bien, tú ya estás del otro lado sin ningún problema. Bueno, Inge.
Perdón, ya se perdió un poquito.
Sí.
Antes de continuar, el ingeniero Ramón Hernández de Las Chuapas nos manda a saludar. Ingeniero, pues igual un saludo desde aquí. Esperamos que estés bien con toda la salud del mundo y pues sin sustos.
Sin sustos, con bolillos.
Sin susto.
Con
Sí, con
bolillitas
bolillos
cerca.
por lo menos. ¿Qué lenguaje o lenguajes de programación recomiendas aprender?
Yo empecé con, creo que como todos, yo empecé con C, con C++, con el famosísimo Dev C++, y luego ensamblador. Creo que como que quedó al revés. Me hubiera gustado aprender primero ensamblador, C++ y Python. Diría que son como los tres lenguajes que uno puede aprender y que vas a poder usar en casi cualquier software, ya sea de desarrollo de programación orientada a objetos o orientada a microcontroladores, como que es muy, muy usable en ambos ámbitos.
Sí, Python, ahorita ya casi casi con saber Python ya tiene chamba. O sea, hay una demanda muy muy grande de gente que programa en Python, entonces sí sería importante que por lo menos lo piensen aprender, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es lo más agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Ok, ahorita que lo más agradable que me ha pasado es ver que algo que yo hago, a lo que le invertí tanto tiempo, esté funcionando, como el dispositivo que justamente hablábamos al inicio, que tiene que ver con lo que yo aprendí en mi primer año como ingeniero, desarrollar un producto desde cero y decir, quiero solucionar esta necesidad y poder instalarlo, llevarlo con todos los nervios del mundo, colocarlo, programarlo y decirle al operador, así funciona, irte de la empresa sabiendo que lo que dejaste va a funcionar. Es como una satisfacción enorme, que no te marquen y te digan, Inge, ya falló, venga a checarlo. Que esté meses trabajando y sepas que funciona, creo que es una satisfacción enorme y es como lo mejor que me ha pasado.
¿Y qué es lo menos agradable que te ha pasado en el emprendimiento?
Todos los topes que encuentras, siempre vas a encontrar un tope, ya sea, creo que más que topes son barreras que vas a encontrar, ya sea económicas, ya sea por falta de oportunidades, por falta de confianza. Entonces yo creo que lo peor serían como todo ese conjunto de puntos negativos que tiene el emprendimiento, que no siempre va a pegar a la primera, no siempre va a funcionar, siempre se va a fracasar. Y justamente creo que serían el conjunto de esas cositas malas lo que sería lo peor.
Lo que termina frustrando a todos, ¿no?
Sí.
Todo el problema de que ahora el SAT y ahora el banco y
No,
ahora
hombre, el SAT.
no, 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 todas esas cosas emocionantes.
Esas cosas de adultos.
Sí. Como ingeniero, ¿cuál es el trabajo de tus sueños?
El trabajo de mis sueños es trabajar para mí. Desde siempre lo he tenido en mi mente, desde que estuve en la vocacional. Yo sabía que yo quería trabajar para mí haciendo lo que a mí me gusta. Entonces, ese es mi sueño, ser mi empleado y mi jefe al mismo tiempo.
Que dicen por ahí que el problema del emprendedor que no crece es que se convierte en su propio jefe y ya de ahí no pasa. Entonces, como dicen por ahí, hay que automatizar las cosas, que vivan sin uno y adelante, ¿no? Ya esa es plática de otra, de otro stream, un
De otro
stream
stream.
de emprendimiento para ingenieros. Ese se las debo.
Nivel uno.
No, es que hay educación financiera que no nos enseñan y que no entendemos, y cómo
¿Cómo
funciona
hubiera
el
deseado
dinero
tener esa
y
educación?
todo este tipo, todo ese tipo de cosas que no las sabes hasta que ya la cajeteaste. Y lo he mencionado varias veces. Quien fundió, el fundador de Imori Kids, don Enrique Orozco, Jorge Enrique Orozco Cepeda se llamaba, me dijo alguna vez: mira, tú a los ingenieros los puedes capacitar en poco tiempo. En 2, 3 meses ya puedes hacer que tengan las habilidades que necesitas para que hagan el trabajo que quieres que hagan. Pero un administrador no. Un
Sí,
administrador, un
jamás.
buen administrador, lo formas en alrededor de 15 años. Y yo, pues honestamente, lo tiré de loco, ¿no? Dije: ¿cómo creen, no? Si nada más es administrar y dinero y lo que sea. Pero ya me ves, estamos hablando de 10 años después, todavía tratando de saber cómo administrar un negocio, y te
Ah,
das
no
cuenta
me
de que
sé.
sí, tiene su chiste, tiene su forma de ser y todo este tipo de cosas. Y como ingenieros, es casi casi: ah, hay que usar tal cosa. Y tú lo has visto, tú lo habrás hecho. Salió una cosa nueva en un día, que te gustó una semana, que te tardes y eso porque no le dedicaste el tiempo, ya lo tienes.
Ya lo
Pero y
entendiste.
en la administración es una cosa completamente diferente. Y te digo, sí, estoy trabajando en eso para compartirlo ahorita, que lo tuve que entender más por la pandemia, que nos obligó más a meternos esa parte. Sí, sí se tiene que hacer algo para así, emprendimiento para ingenieros y emprendimiento para gente que no sabe qué es el dinero, porque es un problema muy grande para todos, ¿no? Entonces, la penúltima pregunta. Vamos a pensar que los profes que ya están, pues ya los perdimos, ¿no? Ya tienen su vida, ya se adecuaron, ya se adaptaron al sistema. ¿Qué le recomendarías a los profesores nuevos?
A los profesores nuevos. Ahorita más en pandemia es justamente aprender a usar todas las herramientas digitales. Yo creo que ahorita se pueden aprender muchísimas cosas o se pueden enseñar cosas de manera más sencilla si se saben usar las herramientas adecuadas. Entonces, que los profesores nuevos se preparen en las nuevas tecnologías de enseñanza, en las dinámicas entretenidas para clases, van a generar que los alumnos estén más interesados y que aprendan de manera más sencilla, porque cada uno aprende a su ritmo. Entonces, hacer una clase dinámica que le permita a todos los alumnos aprender a su ritmo, creo que es el reto de cualquier educador, y creo que la tecnología tiene todas las facilidades para que se pueda lograr.
Sí, así es. Mira, Heiner Romero Macías, de Ecuador, Juan Carlos Corte, nuestro amigo de la Tecnológica de Fidel Velázquez, los mandamos a saludar, aquí
Dragones.
nos están acompañando. La tecnología, a mí me llamó mucho la atención, digo, aprovechando que youtuber, a lo mejor no de tanto éxito, pero al final de cuentas compartimos la información. Me llamó la atención lo que hizo el gobierno cuando empezaron las clases en línea, que puso las clases en la tele con los profes más apáticos del universo. O sea, fue así de: güey, te están dando una oportunidad única en
De
la cual
oro.
puedes poner a los mejores profes del país a grabar clases a su modo, a su manera, a lo mejor con una ayudita, pues de la gente que le sabe a los medios, a grabar sus clases y dejarlas ahí por siempre para que los chavos, cuando les toque, lo vean y digan: ah, ahí está el profe tal, y lo tomen y lo aprovechen. Esa oportunidad era de oro y era padrísima, y no lo supieron tomar. Digo, está bien, no son del gobierno, ya sabemos que les fallan muchas cosas, ¿no? Pero fue así
Claro.
de: ¿cómo es posible que digo, yo vi un par de programas, porque pues mi hija está en el kinder y así como que estábamos decidiendo si la metíamos en esa escuela o no, y te quedabas así de: no, pues esto no. Y de repente veías las de matemáticas y no, pues esto tampoco. Y se supone que sé y no le entendí. Entonces, no. Debería pasar algo así, ¿no? A ver, vamos a agarrar los planes de estudio, vamos a agarrar a los mejores y vamos a darles tantita fama, ¿no? Vamos a subirlos allá a YouTube y apoyarlos, y pues que se lleven una lana. Digo, al final del día,
Claro.
lo que hablamos al principio: si tú estás dando clases y te gusta dar clases y lo puedes compartir, y de eso pues te hace cierta fama y ganas algo de dinero, pues ya lo hiciste, ¿no? Porque estás viviendo el sueño de tu vida, hacer lo que te gusta y ganar dinero por ello. Por más
ello,
que eso no podemos
exactamente.
pedir.
Es el mejor trabajo. Y justamente
Entonces, pues no.
te lo comento desde mi lado como educador, ahorita que soy profe, me doy cuenta de que el profe, los profes pierden mucha, mucha motivación justamente por eso, por el apartado económico. Muchas veces no sé, a los profesores se les menosprecia o no se les paga lo que realmente vale su trabajo. Y justamente ahorita en pandemia es cuando más se valora, porque a veces el profesor estaba con 35 alumnos, con 40, con 50, haciéndose cargo de todos, tratando de educarlos, de enseñarles cosas que van a ser útiles en su vida, y los papás nunca lo apreciaron, hasta que les tocó quedarse con sus hijos, educarlos ellos junto con el profesor, es que se nota esa gran labor que tiene un profesor. Y creo que el profesor justamente ahorita que no se renueve a las herramientas de este siglo XXI o que salieron a flote en esta cuarentena, es un profe que se va a quedar atrás, porque ya todo, todo, absolutamente todo ya se puede hacer en línea.
No, ya nos quitaron el miedo. Ahorita lo que pasaba era que Google Meet ya existía, Skype ya existía, Teams ya existía, todo esto ya existía, pero no lo ocupábamos. O sea, nunca en la
Por
vida fue
miedo.
así de que, ay, no, o por decidir o por la razón que quieras. Pero ahorita ya si mi hija cumplió 4 años, si le dices, vas a tomar clase, se sienta, abre la computadora y ya, o sea, ya algo que yo, pues nosotros nunca hicimos y ella lo tuvo
Jamás.
que hacer. Entonces, pues es importante, como tú dices, que se actualicen y que se pongan al día en lo que hay, ¿no? Ya si siguen el consejo y publican sus cosas, yo creo que igual y les va un poquito mejor para la vida en general, ¿no? Van a agarrar
Yo
más experiencia
creo firmemente en eso.
y ya lo último, con eso cerramos la transmisión. ¿Qué consejos le darías a los estudiantes y futuros estudiantes de ingeniería?
Ok, primero a los futuros estudiantes. Para el futuro estudiante de ingeniería es infórmate bien sobre tu carrera, no elijas al azar, no te vayas por lo que todos tus amigos quieren, ve por lo que tú quieres. Si te es posible ir a la escuela directamente a preguntar a un estudiante de último grado, no vayas con los de primero, los de segundo, ve con los de último semestre y pregúntale de qué es la carrera, qué voy a ver, qué oportunidades laborales tengo y quítate las dudas. No hay mejor forma de que quitarse una duda que preguntando. Preguntar no cuesta nada. Lo peor que puede pasar es de que te digan no tengo tiempo o algo así, pero normalmente los estudiantes somos muy, muy amables. Y para los que están estudiando actualmente, es el mejor consejo que les puedo dar es métanse a trabajar en algo de su carrera antes de que salgan. Les va a abrir muchísimas puertas cuando salgan. Creo que ese es el mejor consejo. Métanse a trabajar desde antes o algo, tomen un curso relacionado con su carrera y idiomas, trabajen sus idiomas. Creo que es fundamental que tengan un buen inglés y si tienen otro idioma, aún mejor.
Perfecto, dije, muchísimas gracias. Digo, ha sido un gusto verte, saber que estás bien. Digo, personalmente ya tiene rato que no coincidimos. Ha sido un placer. Y pues amigos, gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente edición de En Plática con el IQ. Hasta pronto.
Hasta pronto, saludos.
Bye.